Y en ese momento el compa este que nos había dicho que vamos a regresar al barrio, nos empieza a decir a algunos de nosotros así, que él había conocido unos compas, que la chingada, que sería bueno conocerlos, pero nomás nos dice a ciertas personas, ¿no? Entonces invita a uno y chido, llevas un güey, y un güey, quién sabe qué lugar, te empieza a hablar acá como en secreto y la chingada, y entonces resulta que es un partido clandestino, que hay que hacer la revolución. Y pues discutimos varios. Seguimos con la comuna, la volteamos, cada quien pasó pedo, o le entramos a este pedo. Cierto tipo de güey, ¿no? Y chavas, ¿no? No, pues le entramos. Y para nosotros era realmente, supuestamente, un partido, digamos, como lo leías en los libros bolcheviques, ¿no? Un partido revolucionario. ¿Qué tenía antecedentes chingones? Porque era la escisión de revueltas, luego la escisión de la escisión, con gente muy, muy interesante, ¿no? Con Eduardo Lizalde. Entonces de ahí, una buena banda, nos metemos al Partido Mexicano del Proletariado, que viene, yo creo, como de una segunda escisión ya saben, ¿no? El movimiento de ferrocarrilero, luego el pedo de los rusos y la chingada. Se escinde una buena banda con revueltas a la cabeza. Uno de la cabeza del partido es Guillermo Rousset, un tipo muy, muy cabronamente preparado, hijo de una familia rica, que desde chavito se pone a leer como pinche loco, con el inglés como idioma materno, un tipo súper preparado, ¿no? Y está ahí, te digo, Eduardo Lizalde y ¿cómo se llama? Poeta González Rojo, gente cabrona, ¿no? Que se van al pedo espartaquista, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos ahí, pues entramos de purito corazón, ¿no? Pues ya estamos en 68, estamos en el pedo del pinche barrio, hemos recorrido el barrio, hemos, ¿no? Y pues somos acá y dices, pues, órale, se trata de hacer la revolución, órale, güey, no sabes cómo la vas a hacer, pues se supone que esos güeyes saben, ¿no? Y qué tan complicada es, pues no tenemos idea, pero pues va, ¿no? Y no te están diciendo agarra un rifle, aunque sabes que está todo revuelto, ¿no? Pero no te están diciendo acá y que la chingada. ¿Ok? Y pues le entramos y empezamos a, digamos, como a recibir. Bueno, nos interesa también porque resulta que vamos a leer supuestamente con más sistematización, ¿no? Nos echan rollos de Hegel y su puta madre, no mames, es pinche nomás, ¿no? Nunca lo voy a entender. Y vas leyendo, vas tratando de entender la chingada, y no sé, Lenin es la Biblia, ¿no? El quehacer, el poder, la chingada, ¿no? Para mí, pues fue parte de mi estudio. Yo había estudiado en la calle, en los camiones, vas a trabajar hasta Tlalnepantla, te sientes hasta atrás, te vienes dos pinches horas leyendo, ¿no? 2 horas y media leyendo. Pero así de que un güey medio te guíe y la chingada y que por acá y que la madre, ¿no? Es interesante. Y en una actividad fuertísima, estos güeyes sacan un periódico, se llama Acción Proletaria. Y pues nosotros somos los pinches artesanos del periódico. Y a trabajar como pendejos, al menos yo y yo, 2, 3 güeyes más de la comuna. noche y día haciendo el pinche periódico, desveladas de 3 noches seguidas, o sea, una entrega absoluta, el chinga para hacer el mimeógrafo, cabrón, el periódico. Así, o sea, es tan cercana la barrera o la frontera entre lo que nosotros vivimos en cuanto a la posibilidad de la distribución de la información a los de ustedes, no mames, es puta madre, es cósmica, cabrón. Muy cercana, muy muy cercana. Sí. Cabrón. O sea, nosotros teníamos, muchas veces hacíamos el mimeógrafo de alcohol, ¿no? Luego conseguimos a duras penas uno eléctrico, pero es una, era un pedo. Los dibujos tienes que hacer en esos, sí los conocen, las pinches hojitas esas delgaditas, con un pinche fierrito para que no lo debes de romper, ¿no? Pero nada más abrir tantito. Y ahí hacíamos los dibujos y la chingada, ¿no? Y imprimes, ching, ya se rompió la chingadera y puta, ya se manchó. No, pues ya se desmadrió la máquina. Noches enteras en ching, y luego formarlo. No, la chinga. Una super putiza, ¿no? Y todo era pues un volante, ¿qué más? Un pinche volante. Entonces hay que llevar el periódico. ¿A dónde? Al proletariado industrial, ¿no? Al mero, 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 ¿no? En esta concepción de estos cabrones. El obrero, ¿cómo le llaman? El básico, ¿no? Bueno. ¿A quiénes lo va a repartir? Pues nosotros. ¿A dónde? Pues en la refinería de Escaposalco. ¿A qué hora? Hasta las 4 de la mañana. Vamos, ¿no? Y se acabó. Y ahí vas, güey, ¿no? En algún pinche carrito, te vas en donde puedes, en la chingada, y llegas y tratas de planear un plan, ¿no? Y pues sí, te lees al güey ese de la, ¿cómo se llama? De la seguridad bolchevique, ¿cómo se llama? ¿No hubieras leído? El libro de la seguridad bolchevique es interesantísimo. Nada que ver, yo creo ya ahora, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llamaba ese güey? Muy famoso. Y bueno, dices, porque te llegas ahí, la tira. Porque en ese, los barrios eran barridos, sobre todo los barrios donde nosotros vivíamos. O sea, tú veías un pinche taxi y dices, ya vale madre, ¿no? Todos los pinches taxis estaban al servicio de esos güeyes. O sea, hablar en un pinche taxi es la cosa más pendeja del mundo. Y en ese tiempo más. Y vas caminando en la pinche calle y ves el taxi, cabrón, ¿no? Y pues, carros y un chingo de vigilancia, pues es la cacería de brujas, cabrón, ¿no? Y entonces, pues te ven un grupo de dos, entonces tenías que ir separados, uno por acá, pero no había teléfonos, nada, o sea, ¿cómo te avisas? Entonces tienes que hacer un pinche plan, o sea, tienes que llegar allá, tú te vas a ocupar de este pedo, la chingada, hay unos que les da huevo, otros que a la mera se hacen pendejos, no, les da miedo, etcétera. Y llegas allá y está la tira, pero además están los charros, güey, los golpeadores de charros, afuera de la pinche madre esa, ¿no? Y ahí el pinche lodazal de la entrada y la chingada, y a quien tú le estás repartiendo en realidad es a los obreros, ¿cómo se llama? Los que no están contratados, ¿no? Que son los más pesados, o sea, los más jodidos, ¿no? Y yo recuerdo, pues, así, iban entrando estos güeyes, no sé, 4 o 5 de la mañana, güey, y tú chingas, les empiezas a dar el periódico y ¡pah! Sientes la vibra acá, ¿no? Y los güeyes lo agarraban así, así como diciendo, órale, ¿no? Pero un poquito de lo abrían y lo tiraban. Era pura letra, ¿no? Uh-huh. Y eran unos rollos que, uff. Bien pesado. Muy cabrones rollos de algunos, pero no mames, era. Un güey se aventaba un rollo, por ejemplo, de cuál era el enemigo principal, ¿no? Es decir, en concreto. Como si ahorita alguien, que creo que hace falta, en este momento te dijeran. ¿Cuál es el grupo burgués que realmente tiene el poder en términos productivos? ¿No? El de Bimbo, Slim, sí, pero ¿quiénes son? ¿Qué fabrican? ¿Cómo? ¿Cuántos obreros tienen? Pues era en serio. Pero si se levanta un pinche güey que trabaja de no sé qué pedo ahí, pues te acabó, ¿no? O sea, la distancia de la teoría a la realidad, ¿no? O del rollo. Porque los compas que eran del Comité Central pues eran estudiantes, ¿no? De la universidad, recibidos, estudiaban economía, filosofía. Chidos. Yo creo que nunca se habían ido a parar ahí, ni jamás. Entonces nosotros sí éramos los que éramos, digamos, la correa de transmisión. Pero llegaba la correa de transmisión y pues pura corneta, porque ¿no? la rueda aventaba el pinche periódico de la mierda. Entonces eso también fue muy interesante, generó la entrada de toda esa bola de cabrones comuneros al partido, genera un pedo ahí en el partido. Porque además nosotros ya hemos, ya nuestra, la relación con las mujeres es un pedo, ¿no? No arrebatas ni la chingada, ¿no? O la arrebatas, bueno, si ella quiere que le arrebates, pero es otra relación. Es otra relación con la mujer, con lo estético, con los niños, con un chingo de cosas de tipo moral, digamos, ético, no sé cómo le llamen, ¿no? Y ellos llegan y pues es un machón. La señora es la señora. Y son revolucionarios en la tarde y alguna parte del domingo, pues llegas a tu casa y ves ahí a Pedro Infante con su chorreada, ¿no? Y dices, cabrón, ¿no? Sí, o sea, ves una relación totalmente que se quedó como relación matrimonial, se quedó antes del 68, ¿no? Y luego, no sé, cuando intentaban meter a las mujeres, pues resulta que entonces había esa relación de que se empiezan a dar pues triángulos, ¿no? Reacciones, ¿no? Que es muy cabrón eso. No, que controla, ¿no? O sea, el amor es como la risa y la economía capitalista. Incontrolable. Sí, güey. Entonces, sí, o sea, es muy difícil, a veces no puedes evitar, ¿no? Hay veces que conoces a una gente y dices, pues sí, es la novia de este güey, pues está toda madre, güey, ese pinche nariz está llena de olor, no puedo evitarlo. Y ella resulta que dice que se acomoda así el zapato y la chimenea, no. Pero nosotros, o sea, es directo, ¿no? Y ellos no, güey, y tienen una serie de madres, y tienen miedo, no van al barrio, y tienen esa onda central. Están en un mundo universitario, que es otro pedo, ¿no? Entonces sí hay ahí un cotorreo, porque también aquí hay universitarios, pero no es la mayoría, son universitarios que no están ahí clavados. Algunos de ellos ya tienen una chamba, trabajan en el instituto de no sé qué, ¿me entiendes? O son investigadores, es otro pedo. Que está bien. Pero cuando aterrizan, pues no aterrizaban, porque estaban ahí, estaban dirigiendo, y su deber era estar estudiando y estarnos dando choros, que estaba chingón, ¿no? Y ya traían ellos contradicciones, por supuesto, internas, ¿no? Ya tenían una historia chingón. Y empezamos a hacer ese desmadre, y luego viene el pedo de todo el rollo de la seguridad, ¿no? Y todo era Lenin, ¿no? El que hacer células de 7, nada más de 7. ¿Por qué nada más de 7? No, porque es 7, ¿ok? Pseudónimos, ¿no? Porque sí había clandestinaje, semi-desclandestinaje. Y evidentemente todas esas izquierdas estaban conectadas, ¿no? O sea, sí tienen relación con estos güeyes de acá y con aquellos pinches locos de allá arriba, etcétera, ¿no? Entonces sí había ese tejido, era la izquierda. Esa era la izquierda, ¿no? La izquierda con un chingo de diferencias, pero esa pinche izquierda. Y ahí estuvimos, pues ahí le dimos, tenían un programa muy interesante. Yo creo que es un programa muy interesante. Era el único partido, decían ellos, que era el que tenía un programa. O sea, un partido sin programa, pues no es partido, ¿no? Y es un programa que, según esto, lo escribieron precisamente en el proceso de la lucha ferrocarrilera y de la reflexión de la lucha ferrocarrilera. Entonces hacen un análisis del enemigo principal de la burguesía nacional, de la burguesía internacional, de la burguesía burocrática, que llaman ellos, que es el político burocrático que se hace burgués, ¿no? Porque adquiere lana y se convierte en capitalista. Pero que muchos de los políticos en ese tiempo eran burguesía burocrática, pero no tenían el capital, pero sí tienen el poder político que establecía la posibilidad de que ellos se hicieran capitalistas. Era un proceso, o sea, estudiaban el proceso de la burguesía. y del proletariado y la chingada. Y por ejemplo decían cosas, ¿cuál es la burguesía nacional? La burguesía nacional para la izquierda en general, pues es la burguesía que se llama, no sé, Sánchez Pérez, ¿no? Beto Salero, que es un gordito moreno, un fracote con nariz de águila, no sé qué pedo. Eso, la burguesía nacional es aquella que invierte en México, esa es la burguesía nacional. O sea, la que parte de la plusvalía la mete en la inversión. Y la internacional es la que se la lleva, independientemente de nombres, nacionalidades y la chingada. Eso en ese tiempo, no. La nacional era mexicano porque es Slim, porque se llama Ramírez, ¿no? Y el otro es Straffenhofen, del no sé qué pedo, de la compañía DuPont. Pero a lo mejor ese güey invierte aquí, ¿no? Y el otro güey se lo lleva. Eso es elemental, ¿no? Pero todavía creo yo que todavía se maneja esa mamada, ¿no? Por ejemplo, tenían ese rollo, ¿no? Otra, que la revolución en realidad ya había acabado. O no la revolución permanente y que la chingada y la... ¿no? No. La revolución acabó, una revolución democrática burguesa que termina en el momento en que toman el poder los pinches terratenientes y ciertos burgueses ya comerciales y que procuran, evidentemente, implantar una burguesía real, ¿no? ¡No, qué mamadas! Nadie lo creía. Entonces sí eran... Era importante, su planteamiento era muy importante. Y varias cosas más, muy interesantes, ¿no? Era un programa real, serio, y ahí está. Entonces ya los más pinches viejos que nos vemos, ¿no? Vamos a sacarlo, vamos a imprimir esa madre para ver si esos güeyes agarran la onda, porque ya pasaron un chingo de años y todavía están mamándose la corneta, o sea, no mames. Entonces, era interesante eso, era muy interesante. Y además, que sí era la idea de penetrar en el movimiento obrero. Penetra en el movimiento obrero en México, papi. Y pero el movimiento básico, o sea, ferrocarriles, petróleos, electricistas. Entonces ahí era el combate. Entonces, ferrocarriles, pues estaba todo el rollo de la huelga, ¿no? Había la cola y todavía quedaba una serie de militantes electricistas, digo, ferrocarrileros viejos. Entonces nos reuníamos con ellos. Y unos pinches viejos necios, ¿no? Pero eran perseguidos, por supuesto. Y pues sí, hacíamos círculos de estudio, se volanteaba, se había, pero un chingo de accidentes, ¿no? Ya sabes, de trabajo, pues charrismo cabrón. Yo recuerdo así, pues, que repetido eso, pues son, recuerdo que habíamos ido a ver un viejo, uno de los, digamos, más importantes, más necios. Y estábamos en una reunión con él, y él vivía en un vagón, de esos vagones que están afuera de las vías, ¿no? Y estábamos en la reunión y platicando y bla, 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 y discutiendo porque era súper clandestino, porque ellos, era muy peligroso para ellos, para nosotros, pero para ellos. Perdían el trabajo, los reprimían, los chingaban, ¿no? Los aplastaban entre los trenes, es real. Y salías a la madrugada y la chingada y veías un ferrocarril pintado 23 de septiembre. Liga 23 de septiembre, puta madre. Muy loco, ¿no? Yo lo he platicado con Licha, chingo de veces, muy interesante, ¿no? Y salíamos y veías Liga 23 de septiembre, la chingada. Nuestra relación era chingada. No tenían ni idea. Es que esos güeyes no tienen ni idea que nosotros estamos aquí. Y seguramente de pensar que somos los pinches reformistas, culeros, babosos, ¿no? Estamos tratando de generar un proceso de organización entre la gente, la banda, ¿no? El proletariado. Pero ya no existe, ¿no? Todavía no decía que no existía. Ya era demasiado. Pero bueno. Estás organizando ese desmadre. Y llegan estos compas, chido, ¿no? Pero te ponen esa madre, no, pues. El terreno ya es violento, ¿no? Es armado y sobre de ti. O sea, se cerraba la posibilidad. Y en realidad los compas pues, no tenían idea, entonces seguían adelante, ¿no? Ellos mismos, ¿no? En su autocrítica, no conocíamos a nadie, pero ya andábamos en la revolución, ¿no? Chido. Y luego, pues con los electricistas. Hicimos un chingo de actividades con electricistas, a compas en Tampico, los metieron a la cárcel, tuvimos que ir allá, en la chingada. Huelgas de los medios muy cabronas, o del STERPRE, ¿cómo se llamaba el otro? STERPPP. Luego lo intentamos en Petróleos, que fue cuando ya la tira llegó y agarró a 43 güeyes del partido, etcétera. Porque ya estaba grueso, en Petróleos ya está grueso. No sabes ni a dónde te estás metiendo, ¿ves? Pero a nosotros nos empujaba la pasión y esta onda de pues, el partido y la chingada, ¿no? Entonces hicimos círculos de estudio con petroleros y la madre. Sacamos un periódico, Fuerza Petrolera. Y el segundo número, pues el compa que traía el periodiquito lo iba subiendo, metiéndose al metro y papas, ¿no? Y luego pues había relación, toda la relación con Chihuahua, ¿no? Con la lucha de los ferrocarrileros de Chihuahua, ¿no? Valles Muela era el líder, compa, chingonísima persona. Rubén Aguilar, el líder de la Francisco Villa, que ahora es del PT, ¿no? Toda la lucha de Tierra y Libertad de Monterrey, con el señor que ahora es el jefe del partido del PT. Entonces conocimos todo ese desmadre, ¿no? Y era un ambiente entonces de maos, troscos, estos y el otro, ¿no? Nosotros supuestamente pues éramos marxistas, ¿no? Pero en realidad éramos marxistas leninistas, ¿no? Incluso un poco éramos, al menos en el partido yo recuerdo, no leíamos a Rosa Luxemburgo. Y cuando algunos de nosotros empezamos a leer a Rosa Luxemburgo, pues era un poco como qué necesidad hay. En fin, hicimos trabajo, bastante trabajo, o sea, chingo de huelgas, la neta, en muchas regiones, con ciertas diferencias. Hubo un compa que se fue, el gordo se fue con un compa, ¿sí lo conoces a mi compa el gordo? Sergio, bueno, esos güeyes se fueron hacia Cuernavaca, hacia allá arriba, y se ligó con el movimiento de masas Mao, ¿no? Nosotros más bien andábamos por acá, sí, Cuernavaca, todos, pero andábamos más bien en el centro. Otros andaban, no sé, en Guerrero, la chingada, ¿no? Entonces éramos un poco como sí, como Partido Nacional, pero también había un poco como lavado de coco, ¿no? Se exageraba realmente la fuerza, el poder y la chingada. Y luego la izquierda, todos éramos izquierda, pero en realidad había unas diferencias cabronas, un chingo de diferencias, ¿no? Y muchas discusiones eran discusiones muy encabezadas, o sea, muy de los líderes, ¿no? Y luego la posibilidad de que tú pudieras discutir también era muy difícil, porque discutir con un güey que tiene un pinche chorote, ¿no? Y muchas veces la forma interna de discusión interna, pues es escrita, ¿no? Es a través del periódico interno o de los boletines internos o como le llames. Contéstale un güey de esos por escrito. Pues sí, no mames, ¿no? Yo escribir así de que, no, para cómo te echó un pum pum en media hora y pan, ahí va para el comité. No mames. Vamos y platicamos directo, güey, pero así que yo te eche un rollo, no, pues voy a tener que pensarlo un chingo, güey. Pues ya hay una desventaja muy cabrona. Y además estás en la acción, porque sí le entramos a la acción. Neta, ¿no? Volanteando la chingada, haciendo el periódico, repartiendo. Y ellos, claro, escribiendo. Otra, ellos escriben, tú no escribes. Unos leen, unos dicen, otros hacen, pero son los del conecte y tienen que decir, ¿no? Y luego crear a los simpatizantes, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban, los que se acercan. Tienes que generar círculos de estudio. ¿Qué nos hacía pues nosotros? Pues yo tuve que hacer ciclos de estudio con pinches universitarios mamones como ustedes, güey, no mames. Digo, había adornos, ¿no? Pero había unas mujeres muy hermosas, pero digo, no. Porque se echaban unos rollos tremendos. Ibas a una reunión, según tú, como estudiante, ¿no? Y había un güey que se echaba un rollote y pues se levantaba. Pues yo con... ¡Ay, cabrón! ¡No mames, ¿no? Pues un discursote, ¿no? Chingo de... ¿Le entendiste, güey? Pues no, cabrón. Sí, en serio. No sabías realmente qué estaban diciendo. ¿Qué le contestas? Puta, quién sabe, cabrón. No dices nada, ¿no? Estás ahí. Pero esos güeyes, te avientan tres güeyes, ¿no? Cuatro, cinco güeyes, y tú les tienes que dar un círculo de estudios. O sea, tienes que decir, bueno, pues el partido es esto y esto y esto. Nuestro programa es este pedo, ¿no? Y se trata de esto, y hacemos trabajo así, la chingada. Y a ver si le entras, ¿no? Y pian piano, y los vas viendo a ver si realmente es en serio, si no, la chingada. OPP se llamaban. Y ya algunos van entrando al partido, ¿no? Pero en el partido ya hay un chingo de contradicciones también internas. El compa que es el nuestro jefe, 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 está en Francia. Y hay tendencias, ¿no? Yo recuerdo que una de las tendencias más fuertes, digamos, que hacían ahí movimiento, el movimiento Mao, ¿no? Que era muy fuerte. Y la relación con los troscos era diferente. Los troscos estaban fuertes por acá y por acá estaban estos güeyes. Pero había varios de acá que se iban un poco acá, tal vez algunos a los troscos, pero como que había más cercanía con el trosco, ¿no? Más obrero, ¿no? Más bolchevique. Los dos güeyes, el campo. Y luego, evidentemente, la basura tremenda, pues el PC, ¿no? Las tranzas, ¿no? No la vas a perder el partido. Vas a Chihuahua y te topas con los campos que salen huyendo del PC porque son traicionados, son enfermos y que los enfermos y la chingada porque están en una lucha campesina. Porque ellos dicen, la revolución es campesina, como los Maos, ¿no? Y el partido dice, no, es proletaria por tal y tal, ¿no? Las cosas, todo el rollo, ¿no? Ah, pero es que los campesinos son la mayoría, no, es que muchísimos no son campesinos, son peones, ya les mandaron a la chingada, ¿no? Son desocupados, ¿no? Está esa discusión. Y los troscos sí los encuentras en las pinches fábricas, o sea, es con quien te estás madreando, digamos, en cuanto así ¿no? A cómo, por dónde y cuándo, y no controlen o sea, no se roben al secretario general y a huevo tienen que dominar, ¿no? Abran el pinche rollo, pues con los que discutes es con los troscos sobre todo, ¿no? Pero en el campo y en los barrios, pues los maos. Entonces da todo ese rollo, que es una riqueza. Bueno, y luego están los guerrilleros, ¿no? O sea, aquí se trata de pa, la chingada, ¿no? Entonces es muy rico y muy cabrón, pero nosotros estamos centrados aquí. Y en Chihuahua, si te topas eso, que los del PC traicionan de manera bien cabrona a su base, ¿no? Hacen arreglos de volada, ¿no? Entonces yo me topo con los enfermos, con algunos de los enfermos llamados. Y me topo con la que empieza a hacer el círculo, los primeros círculos con Marta, los círculos de estudio en Chihuahua y todo eso, de donde salen después todos estos grupos que acaban, digamos, ya en la 23-23, ¿no? Más cabrona. Y en chavos, pues que agarran el arma y nos empiezan a nosotros a querer matar a nosotros mismos, ¿no? Porque somos reformistas, que la chingada, y a los líderes de la colonia. Hoy me tocó varias persecuciones con el líder, ¿no? Tenías que salir porque hay güeyes que te están cazando, ¿no? Pau, ¿no? Entonces el enemigo ya eres tú, pero de a muerte. Es muy loco. Y luego ves cómo los van desapareciendo, o sea, los van acabando, los van matando, ¿no? Y te amenazan con pistola cuando estás volanteando y la chingada. Entonces empieza a ser un pinche desmadre que es muy complejo, o sea, ¿de dónde sale cómo, no? Compas, ¿de cuánto ustedes, güey? De repente ustedes, yo me los encuentro y tú agarras una pistola y me dices, dame eso, güey. Pero no mames, dámelo, cabrón. ¿En serio? Y al rato sé que ya lo desaparecieron el otro güey, ya lo pusieron en la madre. Feo. Y luego cómo se empieza a degenerar el pedo, ¿no? Pero bueno. Pero hay un momento en que en todo ese pinche proceso, pues evidentemente hay amores, desamores, dolores, la chingada, encontronazos, dinero, la chingada, la familia, los papás, ¿no? Todo el pedo, ¿no? La chinga, el cansancio, ¿no? Hay un momento en que hay como el güey que está allá, que es una cabezota, empieza a aventar un rollo antileninista, güey, que está en Europa muy fuerte, ¿no? Y que aquí, pues, es inconcebible, ¿no? Y, ah, chingada, yo me acuerdo que a mí me llega el pedo de antileninista y yo digo, no mames, hijo de su puta, no, pues mi Biblia era el quehacer, ¿no? Así, con una cruz así y una hoz y un martillo, no. Estado y revolución, ¿no? Etcétera, ¿no? Mi madre, cabrones, no, que sí, que la chingada. Además, empezamos a crecer. Y empezamos a decir, el obrero también está en el barrio, también vive en su casa. Entonces hay que ir ahí, porque también penetrar la fábrica directamente es muy difícil. La penetras, pero la penetran ellos. Y a ellos muchas veces los conectas, no en la fábrica, los conectas pues en el barrio, ¿no? En el camión, etcétera. Entonces empezamos a hacer cosas en el camión, en el barrio. Entonces nos metemos al rollo de la circulación. No, no entendemos muy bien, pero sabemos que la mercancía aún está en viaje mientras va en el camión, ¿no? Es como casi como si estuviera todavía produciendo, todo eso. En una ciudad que crece y que la vemos crecer después desde el 68, cuando estamos haciendo la piel, ¿no? Pues curiosamente, ¿no? Que nos metemos al metro y oímos nuestras pinches rolas, ¡ay, güey! Ese mundo del metro, decimos, pues aquí está, ¿no? O sea, también aquí está. Y esto lo detienes, y se detiene el pinche sistema, ¿no? ¿Entiendes? Entonces empiezas a cuestionar esa cosa tan bolchevique, ¿no? Que no tiene nada que ver aquel onda más con la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Porque tú, los otros güeyes pues no van en el metro, van del coche a investigar o al Instituto del Petróleo y regresan en el coche a su casa. Pero tú andas en la calle, tú andas en el pinche metro, entonces, no, pues si te tienes esta madre, decíamos, avientas un chingo de tachuelas con madre y media en el centro, cabrón, y se para la pinche ciudad. ¿Mm? Pinche boicot, así que, perdón. Digo, era una idea loca, era surrealismo, no era revolución, era un surrealismo. Entonces, creces además como célula. Porque además se te juntan una bola de cabrones, ¿no? Entonces resulta que nosotros de repente somos una célula, éramos como 30 güeyes en la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estábamos conectados. Y eso de que te divides así y no sabes quién es quién, pues no mames, pues si estamos viviendo en el mismo lugar y este güey es el que se va a robar las cosas del pinche supermercado para comer, ¿no? Porque en ese tiempo vivías, algunos güeyes se iban a, ¿no? No tenías feria, estabas trabajando. Pues tenías que sacar feria y uno, los supermercados no eran tan culeros y había unos güeyes que eran unos chingones para alimentarte a través de los... Entonces, había esa vida como militante guerrillera de primaria, ¿no? Sí, de supervivencia, ¿no? Pues esos güeyes asaltan bancos, ¿no? Y luego ya nomás están en un círculo vicioso. Pues nosotros salíamos, ya estábamos en ese rollo. Entonces las células eran... La célula se llamaba Gramsci, la célula Carlos Marx. Nosotros también decimos, no, nuestra célula se llama la tía María, porque digo, oye, ¿ya fuiste la tía María? ¿Vas a ir a ver a la tía? Entonces, hay que reunirnos con la célula de Carlos Marx, ¿no? Se están oyendo del otro lado. ¿Ya oíste esos pendejos, maestro? Sí. Una inocencia muy cabrona, ¿no? Un ejercicio, ¿no? Un simulacro interesante, cabrón. Pero la debes... Pues te digo, todo el movimiento de las huelgas de hilados y tejidos y la Volkswagen, la chingada, se vivió cabrón. Todos los pedos de las huelgas de acá, de Purina, luchas de ferrocarrilero, etc. Pero se da ese desgaste, entonces empieza el pedo del antileninismo. De que si les inyectas la conciencia y todo ese pedo, y viene el rollo del consejismo. Y entonces entiendes que el soviet es consejo, y qué chingo hacer eso. Entonces vas, te acercas al güey este Carr, ¿no? ¿Cómo se llama? El historiador ese es ruso, chingonísimo. Te cuenta toda la historia. Y empiezas a enterarte que Lenin mismo está haciendo sindicatos a los consejos, los está haciendo sindicato, ¿no? Y órale, güey, tú estás precisamente en ese pedo, ¿no? De que cuando vas ahí. Hay dos formas. Llega el PC y digamos el PC, y coopta al líder, ¿no? A los más cabrones, y los coopta y ¡pum!, ¿no? Establece un acuerdo y establece una relación, claro, de lucha, de acuerdos, desacuerdos con las autoridades, con la guerra, etcétera, etcétera, pero básicamente es ese pedo, ¿no? Y llegará a dominar ahí el coto, ¿no? Llegan los troscos y un poco hacen eso, pero los troscos se meten, ¿no? Y son muy activos, ¿no? Y algún pinche trosco llega al secretario general del sindicato, es otro pedo, ¿no? Pero es ese rollo. Y nosotros, si no todo el partido, nosotros decimos, no, nosotros hay que llegar ahí, pero ni vamos a cooptar a nadie, ni nada, sino vamos a tratar de hacer, de ayudar a la lucha, pero de que se expanda. No de que se centre ahí en esa madre y en la lucha, y hasta que se gane la lucha y la chingada. Y nosotros decíamos, cuando se gana una lucha obrera, sindical, de fábrica, o de una fábrica, de alguna manera se ha perdido el movimiento. Se detuvo, se congeló, y los güeyes ya están en otro momento. Para nosotros la revolución obrera, digamos, el movimiento obrero, es cuando rompen la cadena del reloj, ¿no? El tiempo y el espacio, y están afuera y se ligan entre ellos, se conocen por primera vez, forzamos a que conozcan a las esposas, a que lleven a las esposas, y llevamos a las mujeres de los barrios que conocemos y las llevamos a que convenzan a las esposas de que sus esposos están partiendo la madre en buena onda, que no los abandonen, que X, ¿no? Y a ellos, que las mujeres no son unas putas porque no quieren ir a la huelga, qué sé yo. Lo unes. Y tratas de ligarlo a las otras fábricas, pero les da miedo, y las otras fábricas, ni madre, no vengan para aquí, ¿no? ¿Cómo abrir eso y cómo ligarlo, no? Un poco, digamos, a la narca, ¿no? ¿No? Pero ni madre, o sea, de eso se trata, amplía ese pedo, ¿no? Y hazlo amplio y llévalo al barrio y la chingada y hazlo grande, ¿no? Papá, ese era el pedo. Y mucho de eso era estético, ¿no? El juego, el teatro, la rola, la plática chida, la convivencia.
Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre, muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada, Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal, y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritaba a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. 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 Vamos, 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 vamos a regresar. Vamos, 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 vamos a regresar.
Yo no te vengo a gandallar, o sea, yo no te voy a dirigir ni la chingada, pero vamos a abrirlo, ¿no? Entonces llegan los consejos y dices, no, pues esto me gusta, ¿no? Y, o sea, como un poder fuera, ¿no? O más amplio, ¿no? O sea, nos mueve ese rollo, ¿no? Y nos piensan, nos empiezan a llegar los italianos, ¿no? Ilma, obviamente, Rosana Rosanda, Lucio Magri, la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Y chingo de cosas de Barcelona, ¿no? Y obviamente estamos muy interesados en todo lo que pasa en Chile, que pasa en Argentina, son unas pinches discusiones cabronas, de que si Allende tiene razón, de que si no, que si el MIR, que la chingada, que... Entonces, estás metido. Y que si la huelga de los pinches mineros de Gales, que o qué sé yo, ¿no? Tiendes a tener una visión internacionalista, proletaria internacionalista. Y para mí en ese momento, que no soy mexicano, supuestamente, que muchos de mis amigos son indios, pero que yo soy un pinche güerito culero del barrio, y que es un pedo de identidad, y que yo trato de ver, y pues yo quién soy, de dónde vengo, ¿no? Y que tengo parientes mexicanos antiquísimos, supuestamente desde Cuauhtémoc, entonces a ver, o de Moctezuma, pero evidentemente tengo apellidos franceses, portugueses, vascos, puta, ¿no? ¿Qué soy? Entonces yo digo, pues soy proletario, ¿no? De aquí. Entonces eso a mí me ayuda, ¿no? Personalmente. Ah, pues yo soy proletario. A mí lo que me define es mi pinche. Entonces veo a mi papá, que era mi papá. Pues, ¿no? A los 14 años ya estaba abandonado, perdido de su familia, sobreviviendo solo en Tampico desde los 12 años. A los 14 años ya está en un taller y ya es, ya hace bombas para el ejército rojo, de los batallones rojos. Entonces, pues, no sé, me la creo, güey. Según yo me la tomo en serio, ¿no? Y todo ese grupo, ya nos empieza a gustar el partido, ¿no? Sentimos que hay que salir, ¿no? Que hay que hacer otro pedo. Que no podemos estar determinados por todo ese rollo. Y hay una discusión interna sobre esas posiciones de si es consejo o no es consejo, si el leninismo, si la dirección, que si el centralismo, que si la chingada, que si el proletariado básico, que si no, que si esto, que no, ¿no? Uh-huh. Y luego, al mismo tiempo nos damos cuenta que estéticamente son unos pinches bestias, ¿no? Y siguen engendrando, ¿no?, la izquierda. O sea, que la desprecian, que tienen la cabeza como la burguesía, ¿no? Si no da dinero no sirve, y si no es agitadora y revolucionaria tampoco sirve, ¿no? Les vale madre y tienen una pinche educación estética de la verga, ¿no? Porque además, mientras yo estuve militando, era una militancia cerrada, cabrón, así. No ibas al cine, güey. No ibas a ningún lado. A ningún lado. Yo perdí cine, perdí todo. Yo dejé la pinche pintura. Prácticamente la pinche música, ¿no? Lo pierdes. Muy cabrón, yo me acuerdo, iba con un cuate que yo creo que era de los más luces, que sigue siendo un amigo mío, ¿no?, del Comité Central, un chino, por cierto. Íbamos caminando, ¿no?, y el güey me dice, pasamos un cine, cabrón, y hay una película de vaqueros interesante, ¿no? Y dice el güey, ¿hace cuánto que no vas al cine? Puta, ya no me acuerdo, cabrón. Chingo, ¿no? Entramos, güey. Pero así como niñas que se van a portar mal, unos güey, nos robamos las paletas, no mames, y qué tal si nos ven, ¿no? Órale, güey, nos metimos al cine, como un acto súper rebelde de los revolucionarios proletarios, no mames. Porque no era para tanto, pues, ¿no? Pero si hay uno, te separas, entonces la sociedad es el partido, el mundo es el partido, la revolución es el partido, adentro. No, el partido nada más es un grupo de gente que tiene un programa y que pretende discutir y decir por acá, ¿no? O sea, yo pienso por acá. No sé, por ejemplo, los zapatistas, no se ven encabronar, estoy diciendo partido, ¿verdad? Pero son unos güeyes que están... Nuestro pensamiento es esto, digamos. No le llames programa, lo que quieras. Esto es lo que nosotros pensamos. Ahí va, ¿no? Esta es la sexta. Así. Y nosotros actuamos así. Pues sí, ok, nosotros somos el partido que está, cámara, ¿no? Pero no, en realidad ni madres, ¿no? Y hay un descuido de un chingo de cosas, etcétera, etcétera, y no se hacen las acciones, se dejan a ciertas gentes, sientes abandonado. O sea, hay un problema, no quiere decir que sean una bola de cabrón, también están en contradicciones, ¿no? Y entonces llega un momento que se da una discusión muy fuerte, y una de las cosas es el programa. El programa es del partido. Y nosotros decimos, el partido no es, el programa no es de nadie, no es, o sea, es como si Marx me dijera, el capital es mío. Pues te chingas, porque yo ya la leí, güey, ya la entendí, ya te chingaste, pues también es mío. ¿Cómo es posible? A ese nivel tuvimos que hablar. Y yo discutiendo con mi gran amigo, este chino, porque es el güey que me atacaba, cabrón. Y yo, bueno, todos, ¿no? Estábamos la banda, casi toda la banda acá, era la comuna. Y las que se ven acercado y los que se ven acercado a este pedo, ¿no? Y pues ni madres. O sea, yo voy a manejar cualquier conocimiento que yo pueda tener, lo voy a manejar sin ningún tipo de propiedad. Y tú, la revolución, vanguardia de la revolución, me estás hablando de una propiedad, ¿no? Estás jodido, ¿no? No mames. Pues nos salimos. Nos asignamos. Grande.
Andrea Fernández, viuda de un infeliz. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su beliz. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, camina lento, pesado. Va con la vista perdida como queriendo dormir. Hoy ha enterrado a su hombre en el panteón de San Luis. En una huelga de obreros le mataron a José. En una huelga de obreros le mataron a José. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal. Y los obreros notaron que la miseria es legal. Juntaron a su pueblo en la plaza principal. Juntaron a su pueblo en la plaza principal. Los soldados lo rodearon. Los soldados lo rodearon. Y las balas tumbaban y la conciencia crecía. Y las balas tumbaban y la conciencia crecía. La conciencia solapada, la conciencia rumiaba, la conciencia corría, la conciencia solapada. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Y los cuerpos se perdieron. Y los cuerpos se perdieron. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su beliz. Niña de 10 años. De niña de 10 años, con tu camino de clase, con tu camino de clase, te irás gastando temprano, te irás gastando temprano, y serás una de dos, y serás una de dos, y serás una de dos. Inocente prostituta o consciente compañera. Inocente prostituta o consciente compañera, una revolucionaria. ¿Cuánto depende de mí? 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 Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su beliz. Niña de 10 años, con tu camino de clase, te irás gastando temprano, te irás gastando temprano, y serás una de dos, y serás una de dos. Y serás una de dos, y serás una de dos. Inocente prostituta o consciente compañera. inocente, prostituta o consciente, compañera, una revolucionaria. ¿Cuánto depende de mí? 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 Andrea Fernández, viuda de un infeliz. Andrea Fernández, viuda de un infeliz.